Al aire, Partida W con Juan Pablo Barrientos.
Continúa el debate aquí en Partida W esta noche con el especial Personas Positivas, desmitificando el VIH a propósito del informe ONU SIDA 2010-2018. Luis Alberto, entonces, si usted no está en una relación estable, no está en una relación monogámica, pero quiere tener relaciones con otras personas, es indetectable, usa condón simplemente, porque usted no conoce a la otra persona.
Pero, a ver, yo voy a un tema y todo lo que se ha dicho ha sido válido. Sí. ¿Estable para un joven de 15, 18, 20 años qué es? Ejemplo, yo soy estable. Yo tengo 7 parejas, no bajo a 6 y a 8. Con todas utilizo condón y saben mi estatus. Eso es un estable para mí. Y lo que dijo el doctor, estoy controlado, estoy yendo. Además, no sé,
todas conoces, controlado. Todas conoces,
digamos, como sí, acompañado de eso. Entonces, mira, hay que replantear el tema y cómo yo me relaciono con las personas, el entorno. Siempre hemos hablado de fidelidad, del uso del condón. Pareciera que tenemos que andar condonizados, salir a la calle. Por ejemplo, tú nunca sales un fin de semana a interactuar con alguien y ganarte una infección de transmisión sexual. Lo que pasa es que VIH ha tenido un peso social más fuerte que las otras. Uh-huh. Tú no te pasan el balón y tú dices, oiga, gonorrea, usted no me pasó el balón. ¿Usted qué le está diciendo? Cara de pus, secreción, no sé qué cosas. Pero cuando yo le digo a alguien, ve, yo me enteré que una persona vive con VIH y ella estuvo conmigo, cambia la película, cambia el entorno. Sí. Entonces, es válido que yo trate de conocer mis parejas. No es que les voy a pedir un carnet de sanidad. Venga, tú te hiciste la prueba de VIH, la de sífilis, la de hepatitis. No, es conocer mi pareja. Segundo, si yo tengo herramientas, ahí es donde va mi discurso. Si tengo herramientas como el condón, hacerme la prueba rápida, acceder a los medicamentos. Si me enfrenté a una sífilis, a una gonorrea, a una hepatitis, acceder a ese tratamiento y ya estoy controlado, regulado, puedo conocer personas y darle la oportunidad. Ejemplo, voy a poner ya para un caso mío.
Sí.
Yo soy figura pública y en Facebook saben mi vida, en lo que trabajo, y me escriben chicos, mujeres, que quieren salir conmigo. Me dicen, Alberto, no me interesa su estatus, quiero salir con usted, tomarme un trago. Entonces yo le digo, ven, hablemos primero, conozcámonos, porque yo no quiero cargar una persona. Mira, yo llevo 20 años diagnosticado con VIH, tengo la fortuna de estar indetectable, tengo la fortuna de conocer, y aprendí que las personas que vivimos con VIH y las que no vivimos con VIH nos vamos a enfrentar a todo lo que vive una persona en lo cotidiano. Me voy a enamorar, me vas a enamorar, me van a echar del trabajo, un día no se me va a parar, otro día no me van a querer, un día me va a dar una... Mira, entonces, el diagnóstico no me coloca una aureola especial, pero sí me manda un mensaje de que debo tener, primero, un autocuidado, debo conocerme, y tercero, conocer la otra persona. Otto lo dijo, tratemos de tener las parejas fieles, listo, pero si no tengo parejas fieles, entonces entremos a los entornos de seguridad.
Una última pregunta, usted dice, entonces puedo tener relaciones con 7 personas y a todos les digo, este es mi estado. Ya, ¿cuál es la reacción de ellos? ¿Aceptan de inmediato? ¿No hay ningún problema? ¿Hay escepticismo? ¿Lo abandonan? ¿Cómo ha sido su experiencia?
Pues en mi caso, es que también hay que colocar en el panorama que para una persona recién diagnosticada, de contarle a los demás, tiene su tiempo, a herencia en medicamentos, a acompañamiento del grupo de médicos, contarle a la familia o a la persona que desee. En mi caso ha sido fácil porque yo ya lo manejo. Y lo manejo desde la parte social, conocerme, relacionarme. Si no me quiere conocer, además yo no le digo a nadie de frente, simplemente le boto preguntas como, oye, ¿te tomarías un café con una persona que vive con VIH? Si la persona me dice no, o que él sí, pues yo ya sé que por ahí primero le hago la etapa educativa.
Antes de ir con el doctor, quería preguntarle a Juan cómo ha sido su experiencia hablando con los amigos, hablando con la familia sobre esta situación.
Justamente es bien complejo porque no, digamos, Yo creo que más allá del hecho de contarlo o no contarlo, lo que interesa aquí son varias cosas. Uno, las herramientas con las que cuenta la persona. Dos, el entorno social que rodea a la persona. Es decir, no es lo mismo, y ahí sí tenemos que acudir a la pobreza, a la educación, porque además nos vimos que son variables determinantes a la hora del estigma y la discriminación. Es decir, no es lo mismo que yo sea un obrero y trabaje en una construcción y que cuente que vivo con VIH, a que sea el doctor, el profesor universitario que cuente que vive con VIH. Son dos situaciones distintas y generan también, por todas las otras convenciones sociales que existen, pues eso es lo, esas variables afectan mucho la manera en que las personas reciben su diagnóstico, pero además en que las otras y el entorno percibe esa comunicación del diagnóstico.
Doctor, Juan hablaba de herramientas y obviamente la herramienta, una de las más importantes son los antirretrovirales, los exámenes médicos que la persona se debe hacer. ¿Tienen acceso fácilmente las personas que viven con el VIH a esas herramientas? Al menos que son las básicas, porque otras cosas será un psiquiatra, un psicólogo, a esas herramientas.
No,
qué pregunta tan buena y me va a ayudar a complementar lo que dijo Juan. Lo primero, la adquisición de esas primeras herramientas para reconocimiento del diagnóstico vienen desde la misma toma de la prueba en una adecuada asesoría pre-prueba y post-prueba. Sí. Eso es muy importante, porque allí es donde yo le voy a enseñar a la persona sobre el virus. Y la norma colombiana todavía tiene la asesoría
pre-prueba. ¿Qué es pre-prueba, post-prueba?
O sea, antes de la prueba,
explíquenos eso.
Antes de la prueba yo te explico, te debo explicar, sí, o una persona capacitada debe explicarle a la persona acerca de la infección, acerca de qué va a significar su resultado, ¿sí? Y qué puede pasar. Cuando ya tiene su resultado, pues si es negativo, qué bueno, pero eso es un espacio en posprueba para hacer prevención. Mira que, perdón que lo diga así, te salvaste. Pero sí, ojo, ¿sí? Si salió reactivo, entonces aquí viene todo lo que me preguntabas. El sistema colombiano tiene todo. Y se puede acceder, a veces con dificultad, como hablábamos con Luis hace un momento, hay que conocer el camino, pero nosotros tenemos programas integrales donde no solamente miramos el darte antirretrovirales o no solamente miramos la respuesta del virus, sino miramos algo que hablaba Juan, el contexto psicológico y social. Eso es muy importante. O sea, el tener adecuados programas en donde se mire de una forma holística al paciente es lo que nos lleva a la indetectabilidad. Y sí tenemos acceso a ello. Yo quisiera solamente...
Pero una persona tiene que tener EPS, por ejemplo. Si alguien no tiene EPS, diga, ¿qué pasa ahí?
El sistema lo cubre.
El sistema.
Hay que llegar... ¿Sí? Difícil, pero hay que llegar, el camino lo permite. Pero yo quiero decir una cosa, me van a perdonar, ¿sí?
Sí.
¿Sí? Y es que indetectable no es una libertad a la promiscuidad.
Yo me voy a abstener de opinar.
Bueno, pero no es una invitación a la promiscuidad.
¿Por qué se abstiene de opinar?
Creo y vuelvo y juego. Esto es un tema de autoestima, de respeto, de individualización, sí, pero no es una invitación a la promesa.
¿Por qué se abstiene de opinar?
No, porque yo creo que justamente el VIH es una infección viral, no es un problema moral. Y entonces cuando yo ya le meto la promiscuidad, ¿qué es promiscuo? Promiscuo es quien tiene más parejas que yo. Si yo tengo una y mi compañero tiene dos, pues él es el promiscuo y yo no. Pero si yo tengo ocho y el otro tiene...
No es moralidad, Juan, no es moralidad.
¿Dónde está el número? ¿Quién pone el número?
No, es que yo no estoy hablando de moralidad.
¿Quién pone el número?
Yo estoy hablando de protección.
¿Quién pone el número?
El tema no es moral, aquí no hemos hablado ni de moral ni de religión. Porque
¿por qué lo pone
para otro debate?
En un debate moral.
Porque justamente cuando tú... ¿Qué estás diciendo cuando tú utilizas la palabra es que mi compañera es promiscuo, es que mi compañero es promiscuo? ¿Qué estás haciendo? Pues estás haciendo una valoración moral, punto. Es como tú lo quieras decir, o sea, tú estás haciendo una...
¿Por qué es moral?
Porque le estás asignando un juicio.
No.
Punto. Y eso no tiene discusión.
No, si tiene discusión, toda la que quiera, Juan. Toda la que quiera, pero yo lo que quiero decir es que una persona que esté indetectable no tiene por qué salir a tener relaciones sexuales indiscriminadas.
¿Por qué no?
Quiere que lo ponga
¿por qué no?
Punto.
¿Por qué no?
Por respeto con él, por respeto con los demás.
Pero es el mismo respeto.
Es el mismo respeto que tienen que tener las otras personas. Estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Estoy de acuerdo, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero por eso digo, indetectable no es una invitación a tener relaciones sexuales indiscriminadas e irresponsables.
Doña Olga.
Cambiémoslo así porque
cambiemos de tercio.
Doc, le quería preguntar una cosa. Listo, existen los programas integrales. Entonces, una de las cosas... Uno del estigma o la discriminación es que necesito un tratamiento odontológico, X o Y persona. Resulta que, primero, en ese programa no atienden odontología. Me envían aquí, pero entonces solamente limpieza. Si yo soy Olga, están mis dientes en mi boca y vivo con VIH, ¿por qué no me atienden mi odontología que yo... los dientes están en mi cuerpo.
Totalmente de acuerdo a eso. Vuelvo y digo, es la mirada holística y hay programas de programas.
Sí,
voy a hablar de lo que yo hago en mis programas.
En
mis programas nosotros tenemos una visión integral que incluye odontología. Hasta hace un tiempo teníamos, pero ya es cosa del sistema, teníamos el acceso al ginecólogo para las mujeres.
Sí.
Teníamos otras cosas, ¿sí? Pero, a ver, eso... es un tema también, como lo decía Juan hace un momento, de educación. Ahí estoy de acuerdo con Juan. Es de educación, ¿a quién? Al paciente y a los profesionales de la salud. Yo quiero recuperar una cosa que dijiste hace un momento, y me van a perdonar, pero es que no quiero irme sin decir algo que tú dijiste. Es que estoy viva después de 19 años. Sí. Y esa es la historia del VIH hoy. Sí. Es que el VIH hoy es una enfermedad que es perfectamente controlable, donde las personas viven bien y viven por mucho tiempo. Y yo quisiera que ese mensaje quedara hoy aquí, independiente de lo que hemos hablado de transmisión, de discriminación, de estigma. Creo que ese mensaje que tú dijiste es muy importante.
Sí, señor.
Luis, ¿qué pasa cuando uno viaja a otro país? Me imagino que la persona tiene que viajar con los antirretrovirales. Y en la requisa que le hacen a uno en aduanas, me imagino que eso puede ser un factor, dependiendo del país que vaya, ¿no? En el cual puede decidir el agente, ingresa o no ingresa. ¿Qué pasa en ese sentido?
Mira, las personas que vivimos con VIH tenemos países aliados que nos permiten viajar con los medicamentos en la mano. Tú sabes, cuando pasas a un filtro de control de aeropuerto, vivas con VIH o no vivas con VIH, van a mirar qué llevas ahí.
¿Qué llevas? Sí.
Exacto, es así, seas para donde vaya. Lo que pasa es que uno debe ser consciente.
¿Se puede descubrir, perdóneme, fácilmente el antirretroviral, o sea, la marca o...?
No, no, lo que pasa es que si tú llevas un frasco o llevas algo, créeme que vas a pasar por todos los controles, porque eso es aquí en cualquier parte del mundo.
Ya.
Lo que pasa es que uno se empodera, como lo dijo Juan, lo hemos dicho todo el tiempo, Olga, el doctor Otto Sussman. Yo me empodero del tema y yo sé que vivo con VIH, pues yo llevo mis medicamentos en la mano, y si es por una temporada corta o algo, tengo una negociación con mi programa que me da los medicamentos para la estadía. Pero si yo viajo a otros países, que va a estar en una estadía larga, pues busco cuáles son los países que me permitan y puedan seguir con el tratamiento. Es verdad, hay países que... sin costo. Hay países que no te dejan entrar medicamentos o no llegas a entrar. Y es una cosa que uno no puede controlar ni regular, ni por más que hagamos un ejercicio legal o con organizaciones internacionales, esa reserva que se guarda el país deja y permite regular el llegar allá. O sea, no tiene que decir que yo voy a entrar y no va a decir mi diagnóstico, no. Hay momentos que uno tiene que aprender a manejar. Yo voy a la requisa, digo que vivo con VIH, puedo llevar mi historia clínica y ya, no pasó. Han sido amigables los sistemas de seguridad y no te pasa nada. Sí se puede vivir con VIH y viajar, conocer, disfrutar.
¿Cómo contrarrestamos la discriminación y el estigma? Yo creo que y termina el índice, pues, que usted lideró, termina con eso. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las políticas públicas que se deben implementar para erradicar eso?
Yo creo que la principal hoy sigue siendo la educación. O sea, no tenemos otra herramienta. Es decir, necesitamos una educación sexual fuerte desde la infancia que le permita a las personas entender que el ejercicio de la sexualidad no puede ser punitivo, no puede ser de ninguna manera un tema que me haga que me discrimine. Dos, yo creo que las universidades somos responsabilísimas en empezar a transformar nuestros pensum, empezar a incluir, así como estamos hoy hablando de los temas de humanización en los servicios de salud, necesitamos incluir en los pensum también cómo empezamos a trabajar alrededor del estigma y de la discriminación, del enfoque diferencial, porque no es solo para el tema de VIH, tiene que ver justamente con las opciones sexuales, con la cultura, con el género, con la raza, y eso hoy es más que vital. Es decir, si transformamos la educación primaria y secundaria, y empezamos a intervenir en la formación de los profesionales de la salud, pues seguramente vamos a tener cambios. Ahora, culturalmente eso va a tener que pasar mucho tiempo. Es decir, hoy estamos todavía en debate sobre si va a haber ministerio de la familia o no, y eso tiene unas implicaciones sociales muy fuertes. Es decir, cuando decimos que...
¿Es bueno o malo que haya ministerio de la familia?
Muy malo.
Muy malo, ¿por qué?
Porque claramente significa imponer un modelo de familia. La familia es esto, esto y esto, y los que tenemos perros y gatos, y los que vivimos con los abuelos, y los que tenemos familias donde solo tenemos papás e hijos. Es decir, ¿qué pasa con esos otros modelos de familia? ¿Quién dijo que las familias son mamás, papás e hijos? Cuando Colombia justamente no es un país de demográficamente donde las familias estén constituidas por papás, mamás e hijos.
Yo recupero algo. En el año 2009, puedo equivocarme en la fecha, nosotros, y creo que Juan participó de esa reunión cuando hicimos el Consenso Nacional de VIH, que no era un consenso clínico, era un consenso social y político. Y ahí quedó una conclusión que fue brutal, y que este país se le olvidó, y es: para evitar todo esto tiene que haber un trabajo mancomunado político desde los ministerios de Educación, Comunicación y Salud. Uh-huh. Y eso nunca se hizo porque el día que lanzamos el consenso, lanzaron la reforma tributaria en Colombia y nos mataron.
Y todo se acabó. Y seguimos en el limbo donde educación no se habla con salud, salud no se habla con comunicaciones. ¿Hace cuánto, Juan Pablo, no ves una campaña de prevención de VIH? ¿Hace cuánto no ves una campaña que nos ayuda?
Pero cuando se hacían a las 11 de la noche, cuando solamente los noctámbulos las veíamos.
¿Saben dónde he visto las mejores campañas frente al tema del VIH? En las series. Les contaba fuera de micrófonos, por ejemplo, que me encarreté con una serie, Élite, y allí la protagonista de esta serie, Marina, pues vive con el VIH. Y es maravilloso ver la forma como los guionistas hacen ver el virus como algo normal, como lo que es, ¿ya? Y Marina puede relacionarse con otros y puede tener relaciones sexuales y puede tener su novio sin problema. Y también vi otra serie gringa, How to Get Away with Murder, y allí hay un personaje que es Connor Walsh, y Connor tiene un novio que es un ingeniero de sistemas, que se llama Oliver. Y Oliver, pues, va y se hace incluso los exámenes con su novio, Connor, que incluso es el, por decirlo de alguna forma, más promiscuo, si lo queremos poner en la parte moral, sale negativo, y Oliver, que es el santico, pues sale positivo. Y es también maravillosa la forma como abordan el tema desde esta serie, porque lo hacen ver como lo que es, algo normal, algo que no mata. Pueden tener relaciones sexuales, sociales, sin ningún problema, obviamente guardando lo de la monogamia y la fidelidad, para que pues el tratamiento funcione y para que no se agudice la enfermedad, porque uno puede ser atacado por otras enfermedades. Doctor, una persona que empieza el tratamiento, hablemos en porcentajes, ¿qué posibilidades hay de que lo termine? O sea,
todas.
Sí.
Todas, a ver.
Sin problema, no hay mucha deserción.
Depende mucho, de nuevo, de la calidad de los programas, ¿sí? El punto tiene que ver cómo trabajas tú, y no solamente para VIH, es que el modelo de adherencia es para todas las enfermedades crónicas. Lo que pasa es que en VIH el no tomarse los medicamentos es muy grave porque genera resistencia. Te hablo de los programas nuestros. Nosotros en uno estamos en 84% de indetectabilidad, y que eso es adherencia, eso es muy bueno comparado con el mundo. 84%
de las personas que empiezan el tratamiento.
Comparado con el mundo es muy bueno. En el otro estamos un poco más bajo, pero es una población más compleja, pero estamos en el 77 con población del subsidiado.
¿Por qué podría no haber adherencia? O sea, ¿por qué un cuerpo rechazaría ese medicamento?
A ver, hay varias cosas. Sí. Lo primero es la preparación que tú hagas desde tu cabeza para tomarte un medicamento.
Sí.
¿Sí? Lo segundo, la historia de los medicamentos ha cambiado. Los primeros medicamentos que dimos finalizados en los 80s y mediados de los 90s eran terriblemente tóxicos. Los de hoy son tolerables. Olga se toma 4 y te podías tomar una. O 2 de lo que tenemos hoy, y son mucho más tolerables, ¿sí? Ahora, ¿por qué la gente deja de tomárselos? Se aburre, se cansa de tomar medicamentos. Sí.
Que es un problema en cualquier crónico.
Y la otra, y no lo podemos negar, y estos muchachos que están aquí han trabajado mucho el tema, es porque el sistema de salud es perverso, y en muchos esquemas y en muchas regiones no hay continuidad de los tratamientos.
¿Hay signos visibles, perdóneme, doctor, en alguien cuyo virus sea indetectable?
No hay. Como no lo hay en el que vive con el virus. Ningún paciente que viva con el virus tiene un aviso aquí que diga
VIH.
Pero si no está tomando el tratamiento, puede perder, me imagino que mucho peso, puede sudar más.
Claro, pero es lo mismo que cualquier enfermedad que te desgaste. Ese es un problema también, ¿sí?
Luis, quería decir algo también. Juan, adelante.
Yo quiero controvertir lo que hablábamos ahorita de las series.
Adelante, por favor, si nos quiere recomendar otras, o si cree que es que ahí no se aborda bien el tema.
Exacto, no, o sea, las dos series que acabas de nombrar son válidas, o sea, llegan a una población joven, a un nivel laboral y económico de personas, pero lamentablemente, yo digo, ¿cuántas personas accedemos? No va a hacerle propaganda a Netflix ni a las otras televisiones pagas, pero el común denominador de colombiano no tiene acceso a Netflix, ni a internet, ni a un computador. Eso lo acaba de decir el DANE. El DANE lo dijo ahorita en el 2018. Entonces, abordar el tema desde una mirada que es una persona viviendo con VIH élite, o sea, tengo el trabajo, tengo mi pareja linda, mi compañero me acepta.
El común denominador es
enfrentar, prender el televisor y encontrarme con la Rosa de Guadalupe, con Tu Voz Estéreo, que han tratado de tocar el tema, pero han cometido errores en el proceso. Tenemos una ganancia de que con errores y sin errores hablan de VIH. Claro. O sea, yo digo cuando hablan de VIH. Y segundo, ya para hablar de lo que estaban diciendo ahorita, adherencia no es solamente que te tomes el medicamento. Adherencia es tener una buena relación con mi médico especialista o mi médico infectólogo. Dos, conocer los medicamentos que me estoy tomando. Tres, conocerme a mí mismo. Y cuatro, seguir el sistema de salud. Si yo estoy, si me quedo sin trabajo, si yo no tengo para pagar mañana, entonces ¿qué pasa? Me voy para el régimen subsidiado. O sea, eso es un proceso de adherencia.
Juan, ya vamos terminando este espacio de debate, de discusión, de análisis. Está muy interesante, pero bueno, el tiempo en la radio es muy corto. Adelante, don Juan.
No, justamente que otro de los factores en los temas de adherencia está muy identificado el tema psicosocial.
Sí,
es decir, cuando la gente tiene redes de soporte social, cuando puede contar, cuando tiene menos estigma y discriminación, pues es mucho más adherente a sus tratamientos. Cuando el tratamiento se adapta a la persona y no es la persona la que tiene que adaptarse al tratamiento, pues seguramente va a funcionar mucho.
¿Y uno dónde encuentra esas redes de apoyo, Juan?
Yo creo que ahí sí está la
por
compañera.
Favor, doña
de la
Hay una red muy importante que se llama Recolvi, que es Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH.
¿Sí? Recolvi.
Recolvi, Red Colombiana de Personas Viviendo con VIH. Es uno de los grupos de apoyo que existen en Bogotá, que hay que pues promocionarlos.
Pero, perdóname, la principal red de apoyo del paciente es su entorno.
Exacto.
Su entorno, llamemos familia, su entorno.
Sí.
Entorno, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su familia.
Sí.
Y la principal red de apoyo de los pacientes, nos debemos convertir los programas que vemos pacientes. Porque por ahí empieza la buena
también,
cosa.
También, claro.
¿Las pruebas son gratuitas o tienen algún costo? Porque eso podría ser un obstáculo para alguien que no tenga el dinero y quiera hacerse la prueba.
Pues Bogotá cuenta con varias estrategias.
Sí.
Tenemos donantes internacionales que nos han permitido colocar las pruebas rápidas para ciertos grupos poblacionales. Y también desde Secretaría de Salud se están llevando. Que acordémonos que en mi sistema de salud, yo voy al médico general y solicito la prueba de VIH dos veces al año. No debo ser discriminado, debo estar acompañado con asesoría pre y post. Uh-huh. E independiente del resultado, hay un proceso de canalización e ingreso a programa. El sistema de salud nos da la prueba. Cuando tú pagas la EPS, estás pagando tu prueba.
Muy bien. Doña Olga quería decir algo.
Bueno, también
sí.
En cuanto a las pruebas, pues también existen las pruebas rápidas que se le están aplicando a la población en las subredes.
¿Cómo es una prueba rápida?
Una prueba rápida, primero que todo, es una prueba de tercera generación rápida porque el resultado está entre 15 y 20 minutos. Que las personas,
¿le sacan sangre o cómo es?
Sí, pinchar un dedito, retirar una gota de sangre.
¿Con saliva coloca, no?
No, con saliva.
Hay pruebas en saliva, pero no están disponibles
no,
para el
todavía
sector
no.
público.
Ah.
Sí hay en Colombia.
Sí, claro, pero en este momento las que están disponibles son con una gota de sangre del dedo. Coloca cuatro goticas de diluyente y en 15 minutos está el resultado. Entonces, los chicos o las chicas pueden acceder a la prueba fácilmente y tienen un resultado en 15 minutos.
Sin embargo, ojo, esto es muy bogotacentrista, ¿no?
Exacto.
Que no pasa en las regiones. Sí, es decir, cuando una persona quiere tomarse una prueba en la región, más o menos tiene que llegar donde su médico general, decir que acabó de tener relaciones con 10 personas diferentes y que no se quedó, y solo así le ordenan una prueba.
Y ahí comienza el estigma.
Pero si es una mujer casada y dice, oiga, que es que yo quiero tomarme una prueba con VIH, seguramente el médico tratará de decir, no, pero usted no tiene riesgo, entonces.
Claro, pero mire una cosa, Juan, sí. Yo quiero recuperar el trabajo que se hizo mancomunado para la guía nuestra del 2014.
Uh-huh.
La guía nuestra del 2014 de diagnóstico bajó la prueba a los niveles básicos y deberían estar por norma en los niveles básicos. Ahora, ahí hay una falta de política de gobierno.
Claro, una cosa es que la ley es
claro.
Y otra cosa es el poder de control y vigilancia
se
hace.
Creo que aquí se debe a una cosa que es muy importante y es el papel del Estado en todas estas cosas.
Sí.
Sí.
El regulador y el vigilador, porque tenemos la guía, pero hay territorios que no la conocen, que no tienen las pruebas, que no acceden a esas estrategias.
Comencé diciendo esto y lo repito, porque creo que hay que reiterarlo. El virus del VIH no mata si está controlado, si usted tiene acceso a un buen sistema de salud.
Sí.
Nos dice el doctor, y creo que todos aquí coinciden en que Colombia tiene un buen sistema. Falta más pedagogía, falta más
educación.
Que la gente tenga acceso a la prueba, por ejemplo,
y
a todo lo integral.
Cumplimiento tanto del sistema como del paciente.
Sí. Y también algo que nos ha hecho cruel este sistema es que el profesional no permanece. O sea, lamentablemente encontramos profesionales que se capacitan y se nos van. Por el sistema de contratación ha hecho que las
personas... Y ya hay una relación, claro, ¿no?
Sí, entonces, ya hemos hecho una relación doctor-paciente.
De derechos sexuales, de sexualidad, todo eso.
Bueno, hasta aquí Partida W. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.
Partida.